Como cada semana empezamos el programa, ya lo sabéis, con nuestra sección de Europa en directo, y para ello tengo que dar paso ya a una colaboradora y una responsable, casi casi corresponsable de este programa y de este proyecto. Muy buenas tardes, Teresa Yepuz.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, responsable del Centro Europe Direct Región de Murcia, hay que recordarlo cada semana así por es. Si se incorpora algún oyente nuevo, que nos ubique, ¿eh? A
así
todos.
Es, así es. Y recordamos que estamos en la Plaza San Agustín, desde principios de septiembre.
Exacto, nueva dirección, nueva ubicación. Quien no la conozca, pues ya puede asistir a conocerla y a visitaros allí también,
Plaza,
¿no?
Plaza San Agustín número 5.
Plaza de San Agustín, es muy céntrico.
Frente al Museo de Salcillo.
Tiene una ubicación muy céntrica, la otra también, ¿no? Sí. Pero esta tiene un encanto también, tiene una zona con mucho encanto.
Así es.
Bueno, pues, ¿de qué hablamos esta semana, Teresa?
Es que tenemos una semana, emocionante, intensa. Entonces tenemos varias noticias que hemos de destacar. Uh-huh. Vamos a felicitar de nuevo desde los micrófonos de ROM y de Europa en directo a la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la Universidad de Murcia, a los socios, colaboradores, porque cumplen 10 años. Uh-huh. Hace unos meses estuvo en nuestros micrófonos Antonio Escármeta, el director, hablándonos de estos 10 años y nos decía, bueno, pues a final de año, en otoño, prepararemos unas actividades. Bueno, pues ha llegado ese momento y la verdad es que desde hoy martes, martes, jueves y viernes hay una serie de actividades tanto en el campus de Espinardo como en el de la Merced y finalizan el viernes con la famosa Noche Europea de los Investigadores también. Uh-huh. Y con colaboradores que también de instituciones que han participado en nuestro programa como el ERC, el Consejo Europeo de Investigación o Agencia Estatal de Investigación, Horizonte 2020, es decir, de nuevo utilizamos los micrófonos para felicitar a Operum por sus logros y sus éxitos y para animarles a que sigan en esa línea tan interesante que hace ya una década abrieron.
A que sean otros 10 más, por lo menos.
Por lo menos, sí. Y que pues, lo sigamos contando. Que
exacto, nosotros estemos aquí para contarlo. Pues exacto. Feliz cumpleaños, ¿no? Por exacto, decirlo de algún exacto. modo, a Operum, que son colaboradores también de este programa y de este proyecto.
Efectivamente. Luego también tenemos dentro del 30 aniversario de Erasmus, que nos ocupa todo el año, pues en la primavera pasada, y ahí hubo un especial Erasmus Plus Educación. Uh-huh. Bueno, pues esta semana y gestionado por el servicio estatal, por el famoso SEPIE, coordinado con la Dirección General de Juventud, bueno, pues se toca esta semana en Murcia Erasmus Plus Juventud. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la verdad es que es compartir experiencias y buenas prácticas de temas de Erasmus Plus relacionados con juventud en las claras, y será pues miércoles, jueves y viernes.
Uh-huh. Sí, también. Una semana muy completa de actividades.
Exactamente. Sí. Y claro, hoy, 26 de septiembre, Mónica, si no hablamos del que es el Día Europeo de las Lenguas, pues mereceríamos un tirón de orejas.
Pues sí, no habríamos hecho nada.
No. Aquí en nuestro centro celebramos siempre, pero últimamente, los oyentes lo saben, nunca en fecha. Uh-huh. Por una razón, 26 de septiembre nosotros trabajamos esta actividad casi siempre en centros docentes, independientemente puede ser colegio, instituto o universidad. Uh-huh. Pero el 26 de septiembre en otros lugares de Europa sí, pero aquí estamos
arrancando.
Uh-huh. ¿Vale? Y entonces las escuelas de idioma no han empezado, con lo cual en los últimos años siempre lo hemos celebrado octubre y noviembre.
A posteriori.
Sí, el año pasado hicimos dos actividades, una para primaria y secundaria, que fue en octubre, y otra en la universidad, que fue fabulosa, con el profesor Vicente Cervera, una actividad teatral chulísima, la verdad es que es súper emocionante, pero fue a final de noviembre. Uh-huh. Y entonces, este año, bueno, pues sí tenemos actividades que estamos preparando, y ahora veremos también alguna con los invitados, pero para hoy exactamente, hoy, no.
No tenemos nada aquí. Pero bueno, si es que el Día Europeo de las Lenguas es todos
es
los días.
Todos los días.
Esto
pero,
es así.
En nuestro afán por esa mini sección que creamos el martes pasado, uh-huh, que aprendimos lo que era SOTEU, uh-huh, bien, pues hoy es un día perfecto, es el escenario perfecto para hablar de otra, bueno, no es ya un concepto, es mucho más que eso, de Eurovoc. ¿Y qué es Eurovoc? Bueno, pues Eurovoc es el voc de voces, el tesauro multilingüe y pluridisciplinar de la Unión Europea. Claro, la gente dice, bueno, ¿y eso para qué? Vamos a ver, sabemos que la información, si no se almacena debidamente, información codificada, mal almacenada, es perdida. Es como cuando dices, sé que eso lo tengo en casa, pero, no pero Dios sabe dónde está. Bueno, pues es como si no...
Las cosas hay que organizarlas.
Claro. Y la información, y este macrocosmos informativo que es la Unión Europea, con todas sus instituciones, que genera tantísima documentación, si esa documentación no se indexa, no se cataloga, no se clasifica, no se almacena debidamente para poder ser recuperada, pues ese es un... No serviría
para nada.
No la
vas a encontrar.
Entonces, para eso existen las herramientas como los tesauros, que son vocabularios controlados, no se agrupan por familias, en fin. Está en 23 lenguas oficiales. Bueno, es interesantísimo. Es un tesauro, insisto, multilingüe y pluridisciplinar para el tratamiento de toda la información que generan las instituciones de la Unión Europea. Y bueno, pues ya lo sabemos, que echen un vistazo de todas maneras, que en Google pongan Eurovoc y que se den un paseo, que vean las familias de palabras, cómo está organizado, y es muy interesante. Tesauro es latín y griego, es tesoro, y se comprende que es un tesoro porque, insisto, es la llave para poder recuperar muchísima información. Eso, organizarla y recuperarla.
Para la gente que se dedica a la investigación y a la...
Simplemente a los que buscamos en Internet, aunque no sea...
Sí, pero a lo mejor no conocen el término, claro. Pero los investigadores y aquellos que se dedican a la investigación lo tienen muy familiar.
Exacto.
Pues hoy aprendemos esta nueva palabra, Eurovoc, este nuevo concepto, más que un concepto, como decías tú.
Una herramienta muy interesante.
Para trabajar. Seguro que además de conocer lo que es el vocablo en sí mismo, pues muchos descubren en su funcionalidad y para qué les puede servir. Pues después de conocer esto, si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y damos la bienvenida a nuestros invitados de esta semana, a ver qué nos tienen que contar.
Perfecto, muy bien.
Somos imitaciones, un vacío legal. Ni siquiera asistimos a nuestro funeral. Tonterías son teorías que se pueden cambiar.
Vamos ya con los invitados de esta semana en Europa en Directo. Cuéntanos, Teresa, ¿quién es el primer protagonista?
El primer protagonista es nuestro amigo Fernando Vera Gallego, que posiblemente los oyentes ya le conozcan como embajador de eTwinning, que después entraremos en eso. Pero es que Fernando, que curra muchísimo, que es profesor del Instituto Sabina Mora de Roldán, ¿verdad?
Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Profesor de tecnología y, aparte, insisto, de embajador de eTwinning, es también embajador de Aula del Futuro. Que dirá la gente, ¿qué nos ha traído Teresa esta tarde, ¿no? ¿Cuánto cargo de embajador? Pues nos lo va a explicar Fernando.
Muy bien, pues Fernando, explícanos un poquito qué es Aula del Futuro.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias, Teresa Yepuz, de Europe Direct, y Mónica de Rom Murcia, por darme esta oportunidad. A ver, el Aula del Futuro es un modelo de aula que nace en Bruselas hace unos cuantos años, con varios aspectos a destacar. El primero es que se replantea el proceso de enseñanza-aprendizaje por completo. Por otro lado, está articulado en cuanto a diferentes espacios de trabajo, 6 espacios de trabajo de los que podríamos hablar más tarde, donde el alumno es el protagonista. En tercer lugar, el mobiliario del aula es un mobiliario flexible e innovador. Hablamos de aulas que tienen gradas para que los alumnos expongan, mesas y sillas ergonómicas, entre otros detalles, lo cual favorece agrupamientos flexibles de los alumnos. En cuarto lugar, el factor tecnológico es algo que es muy importante. No es en sí lo más importante, diría, del aula, pero sí es muy importante. Hablamos de presencia de buena dotación de tabletas, de equipos de edición y montaje de vídeo, equipos de robótica, realidad virtual, bueno. Y en último lugar, el profesor, ¿qué papel tiene? No tiene el papel de transmisor de conocimientos, que eso sería un poco el aula o la enseñanza tradicional, sino un motivador.
Un dinamizador.
Sería, dinamizador. Uh-huh. Esos serían los cinco aspectos uh-huh. principales.
Tenemos que recordar, Mónica, que es una iniciativa que parte en 2012, ¿verdad, Fernando?
Sí, enero de 2012.
Y que está impulsada, porque aquí tenemos que poner a todo el sombrero europeo, evidentemente, claro, por la European SchoolNet, que es, vamos a, como aquí hacemos pedagogía en la Unión Europea, vamos a decir simplemente un apunte de qué es la, por favor, Fernando, sí. European SchoolNet.
Sí, European SchoolNet sería el consorcio de los ministerios de educación de la Unión Europea uh-huh, y tiene pues, sede en Bruselas. Uh-huh. Y es en Bruselas donde en enero de 2012, como hemos apuntado antes, nace este proyecto, nace este aula piloto, podríamos decir.
Uh-huh. Yo me estoy imaginando siendo alumna y oír todo esto y vamos, a mí se me pondrían las orejas grandísimas escuchándolo y los ojos enormes porque quizá es lo que a lo mejor más necesitan para aprender. Esa forma de motivarles a lo mejor está en este... Pero yo me pregunto, ¿esto es una realidad ya? ¿Hay aulas así donde los niños aprenden así, los adolescentes aprenden así?
Sí, vamos... Vamos a resumir un poquito sí. cuáles son los objetivos sí. y luego contarle a Mónica y a todos los oyentes qué zonas hay y sí. cómo sí, se sí. participan.
Bueno, los objetivos, siendo muy breve, el primero uh-huh. sería servir de... este aula serviría de instrumento en sí mismo para poder replantearse el proceso de enseñanza y aprendizaje, como he comentado antes. Sería replanteárselo todo. Enseña de una manera innovadora, uh-huh. ¿vale? Eso sería lo primero. Lo segundo sería reflexionar qué papel tienen los medios tecnológicos en todo esto que yo estoy contando. A ver, para enseñar bien no hacen falta medios tecnológicos. Por lo tanto, creo que es muy importante, pero ojo, no es lo más. Uh-huh. Pero tiene un papel. Y cuando digo los medios tecnológicos, casi diría la implicación de empresas tecnológicas en esto. Es importante que se impliquen las empresas tecnológicas de alguna manera. Y luego, pues, en tercer lugar... el objetivo principal de este aula piloto que hay en Bruselas es servir de inspiración para ser una especie de germen y que, bueno, que vayan apareciendo más aulas del futuro en otros uh-huh. sitios y que algún día esas aulas del futuro sean las aulas del presente.
Del presente.
¿Eh? Uh-huh. Eso es muy, muy interesante.
Así que esos serían los objetivos.
Hay que subrayar eso, que la tecnología es más que una herramienta y que es la optimización de en manos del profesor dinamizador
de
y de los recursos, pues se puede explotar más o menos una tableta. En clase puede ser una tableta o puede ser Exacto. una Exacto. ventana a muchísimas intrahistorias de las cuales aprender más allá de lo meramente curricular, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo, si no sé si estarás de acuerdo, como siempre, yo insisto muchísimo en que Europa, la Unión Europea, son hechos y emociones. Estos son hechos, son datos. Uh-huh. Pero sin emociones no funciona el aula del
claro.
futuro, lo tengo clarísimo. Y sin gente implicada que lo pone todo, y en este caso el embajador tiene la palabra, yo creo que es así, ¿verdad?
Bueno, puede ser. Sí. Yo creo que la base del aprendizaje es la emoción.
Sí, ¿verdad?
¿Eh? Estamos de acuerdo. Lo que se aprende con emoción se queda para toda la vida. Entonces, eso desde luego ninguna tecnología lo puede hacer, sino el carácter dinamizador de un profesor,
claro.
posiblemente... lo facilita.
La Estupendo. Capacidad de motivar también,
claro,
yo creo.
Claro. Eso es emoción.
Estas son herramientas para esa aula del futuro, pero
claro.
pero quizá la herramienta fundamental o el catalizador fundamental es el profesor, es la persona que está ahí para uh-huh. hacer que todo esto juegue su papel
Exacto.
y encaje, ¿no? En el aprendizaje de los niños. Quizá estas aulas del futuro pues ayuden también con esas a veces cifras que tenemos de abandono escolar y todo eso, quizá necesitamos replantearnos quizá el sistema educativo que tenemos, la forma de enseñar que tenemos. Y hay que ir
reflexión.
Un poquito más allá.
Bueno, Fernando, oye, y háblanos de zonas, porque Mónica te decía, bueno, pero eso es verdad, vamos a decirle
claro,
a Mónica.
Quiero verlo.
Vamos a poner los pies en la tierra y
sí.
hablarle a Mónica y a los oyentes.
Sí, es cierto. Como he comentado antes, uno de los aspectos principales era la división del aula en zonas de trabajo.
Uh-huh.
¿Alguno le puede recordar esto a cómo se trabaja seguramente en infantil o en,
uh-huh.
o en otras
uh-huh.
etapas? Que yo trabajo más en secundaria, pero bueno, que lo de las zonas de trabajo, este aula está dividida en 6 zonas de trabajo. Hablamos de un aula, el aula de Bruselas, bastante amplia,
uh-huh.
Bastante espaciosa. Entonces, la primera zona sería la zona de presentar, está enfocada a hacer exposiciones y tiene unas gradas para que los alumnos se reúnan en muy poquito espacio a ver a quién presenta. La segunda zona sería la zona de intercambiar, que facilita el trabajo en pequeños grupos. Luego estaría la zona de crear, que tiene un pequeño estudio de grabación con croma. La zona de desarrollar, que favorece el trabajo individual, también a veces es necesario. Una zona de interactuar y una zona de investigar, en la cual estarían los portátiles, microscopios y material de robótica. Y todo esto muy movible todo. O sea, el aula está muy viva.
Dinámica.
¿No? Muy dinámica, absolutamente. Absolutamente.
Y permeable, supongo, entre
totalmente,
áreas, ¿no?
Claro. Totalmente. O sea, no hay fronteras en realidad físicas.
Vale. Oye, y imagínate, no, seguro que nos están oyendo, como siempre, profesores, profesorado, colegas, ¿no? Oye, y Fernando, yo quiero participar. A ver, danos la mano, haz de GPS y dinos cómo participar.
Sí, a ver, al final la manera de participar es, una vez esta idea inspiradora ha calado en ti, uh-huh. en darle forma a tu espacio de trabajo en tu centro con esta idea inspiradora y olvidarte un poco del aprendizaje tradicional. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, esa es la manera en la que cada uno, digamos, podría colaborar en esta iniciativa. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a ser innovadores a la hora de enseñar, uh-huh. a la hora de hacer agrupamientos de alumnos, a la hora de dar nuestras clases. Esa sería un poco la idea.
Uh-huh. Y por ejemplo, ya si quiere dar un paso más, ese profesor, ¿qué haría? Contactar con la red de la misma manera que eTwinning, ya sí. sois un referente uh-huh. y ya saben a quiénes tienen uh-huh. que localizar. En Aula de Futuro, ¿cómo contactar con esa red de embajadores que uh-huh. sería como los tutores en sus primeros pasos a colegas vuestros?
Sí. Pues mira, vamos a ver, explico un poco cómo está montada la red de embajadores.
Eso es.
La red de embajadores en. Todo esto al final está coordinado desde Bruselas uh-huh. y en concreto en España está coordinado desde el INTEF, que depende del Ministerio de Educación. Y hace pues cosa de un par de años nació esta red de embajadores. Hay un embajador en cada comunidad autónoma, más las dos ciudades autónomas, Ceuta uh-huh. y Melilla. El papel que tenemos es de dinamizar esta iniciativa. Entre nosotros, además, tenemos mucho contacto, videoconferencias con carácter periódico y, además, una vez al año tenemos un encuentro presencial. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, todo esto lo tenemos resumido en un blog y en este blog, pues, que ahora puedo dar la dirección, cualquier profesor interesado puede entrar, informarse bien, ver qué embajador... pilla en su zona de acción, que al final uh-huh. va por comunidades, y contactar con este embajador y no hay ningún problema en acercarnos. Y
en cualquier caso, en este caso, en nuestra región sería contigo, con Fernando Vera Gallego.
Sí, sí, lo tenemos ya fichado en este caso.
Y además, siguiendo esta semilla inspiradora, uh-huh, uh-huh. en Madrid, en marzo de este año, se uh-huh. ha inaugurado un aula del INTEF, un aula del futuro en el INTEF, un poquito más modesta que la de Bruselas, pero sigue esta idea y bueno, pues cualquier profesor puede visitar este aula que nos pilla un poquito más cerca y que sirva como idea inspiradora a todo esto que estamos uh-huh. hablando.
Para poco a poco, ¿no? Ir que nuestras aulas se parezcan cada vez más a esa aula del futuro,
sí,
¿no? No
puede...
hacerlo de golpe, pero poquito a poquito ir trabajando
pasitos
para que...
pequeños, claro. pero seguros.
Uh-huh. Oye, eso que he leído por ahí, Fernando, de dentro del aula de futuro, del kit de herramientas, que eso queda muy bien, pero vamos a explicar lo que es para no levantar falsas expectativas,
sí.
¿no?
A ver, lo del kit de herramientas, que tiene un nombre muy chulo...
Sí.
Al final vivimos en una sociedad cambiante. Uh-huh. ¿Eh? La sociedad cambia, existen nuevas tendencias que a veces nos sobrepasan un poquito. Entonces, a ver, una nueva tendencia podría ser, por ejemplo, la presencia cada vez más masiva, entre comillas, de los móviles uh-huh. y la utilización casi dependiente de los alumnos y de los no tan alumnos
sí.
de los móviles.
¿Vale? Bien por esa puntualización.
Entonces, bueno, el kit de herramientas es una metodología uh-huh. que está íntimamente relacionada con el aula del futuro, con el FCL en sus siglas en inglés. Es como un protocolo de actuación y que incluye un repositorio de herramientas TIC uh-huh. que sirve para detectar tendencias en la sociedad o en nuestros alumnos en particular y para dar respuestas a las mismas, uh-huh. respuestas educativas. ¿Eh? Entonces, pues esto se puede aplicar a nivel de un centro o a nivel de una región y a nivel legislativo incluso. O sea, detectar ciertas tendencias en la sociedad de nuestros alumnos, como el ejemplo que he puesto antes, el uso de dispositivos móviles, y este es un protocolo de actuación que al final lleva varios pasos, y el último paso sería ver qué respuesta se le da a esa tendencia, cómo se puede usar eso en el aula, por poner un ejemplo. Y eso sería el kit de herramientas, una recopilación de herramientas TIC que dan respuesta a todo eso.
Pues yo estoy segura de que hay alumnos, profesores ya haciendo cola para enterarse de cómo trabajar para poner un aula del futuro en su centro, ¿no?
Oye, Fernando, y por decir alguna página o algo, ¿dónde se puede ampliar? Sí. Porque esto es una entrevista, pero bueno, esto es abrir un melón, que es lo que pretendíamos en el Día Europeo de las Lenguas, porque también tiene mucho que ver con la diversidad y con el aprendizaje, etcétera, ¿no? Esta aula del futuro, pero da alguna dirección, por favor, para que los oyentes vayan pinchando, vayan navegando y que luego te hagan o nos hagan llegar todas las preguntas que creen oportunas.
Sí, bueno, en primer lugar el blog europeo, que sería fcl.eun.org. Luego el blog de embajadores, este ya sería a nivel nacional, fcl.educalab.org. Acadón.es. Y bueno, en Twitter también nos pueden seguir, es buscar FCL, FCL-S o FCL-EU, y ahí pues está uno al día de lo que va pasando.
Lo iremos compartiendo también ahora en redes sociales, mencionando para que quien siga la entrevista lo pueda localizar más fácilmente. Y bueno, ampliamos hoy nuestra sección de protagonistas, porque no tenemos unos ni dos, sino que tenemos tres protagonistas.
Exactamente. Hablábamos antes que estamos en el Día Europeo de las Lenguas, ¿verdad? Esa iniciativa que desde el Consejo de Europa y la Comisión Europea celebramos desde el año 2001 como homenaje a la diversidad lingüística del continente, que es una barbaridad. O sea, dicho así parece una frase, pero es... Y aquí hablamos siempre, ¿verdad, Mónica?, de las lenguas para tender puentes, que abre nuevos horizontes. Claro, Fernando, he dicho, es embajador del Aula de Futuro y también de eTwinning. Y entonces tenemos unas viejas amigas de estos micrófonos,
casa, sí.
Por eso con todo, que son Madalena y Mari Carmen, que son embajadoras eTwinning y, claro, vienen a contar un poco pues que están preparando para celebrar el Día Europeo de las Lenguas.
Pues muy buenas tardes, Magdalena, y muy buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidas otra vez a estos micros y a este estudio y contadnos un poquito qué estáis preparando.
Vamos a recordar primero, porque luego hay gente... Vamos a seguir haciendo pedagogía de la Unión Europea. Vamos a recordar qué es eTwinning.
Claro, es que nosotras lo tenemos muy fresco. Tenemos muy claro lo que es, pero a lo mejor algunos oyentes no.
Por eso. Magdalena,
bueno, pues,
cuéntanos.
Yo os puedo comentar que ha habido varias definiciones de twinning, pero una que es la última que tenemos y la que más nos gusta es que twinning ya es una comunidad de centros escolares europeos. Para nosotros ya es muy importante porque empezamos siendo pocos centros y ahora es casi toda Europa. Entonces, ¿qué ofrece twinning? Pues una plataforma a todos los equipos educativos, tanto a nivel de directores, de tutores, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, todo lo que es previo a la universidad.
Y a las bibliotecas también.
Y a las bibliotecas, perdón.
Que hay que subrayar, muy importante ese campo.
Es importantísimo porque están haciendo una gran labor también. Y entonces, ¿qué ocurre con este programa? Pues que intentamos hacer entre todos los profesores proyectos educativos y colaborativos con nuestros alumnos, donde ellos se conocen, participan y colaboran, ¿eh? No van cada uno por libre, sino que se trabaja en equipo, tanto el país que están trabajando como el nuestro. Entonces puedo decir que estamos enamorados, los embajadores de twinning somos los más enamorados de twinning y por eso estamos aquí. Y yo creo que ahora Mari Carmen nos puede contar qué es lo que están haciendo en los centros para el Día de las Lenguas.
Hay que recordar a nuestros oyentes que aquí en la región son 8 embajadores y que tienen el nombre de Twinico,
Se tienen que poner en contacto.
Sí, uh-huh. Sí, para... Ahora tenemos a tres y además son los que vienen más aquí, con quienes más hemos colaborado, pero que la red de embajadores de eTwinning de la región de Murcia se llama eTwinico.
Lo apuntamos, lo compartimos también en redes para que los puedan seguir y localizar fácilmente los oyentes.
A ver.
Bueno, Mari Carmen, cuéntanos. ¿Qué estáis preparando para este Día de las Lenguas?
Bueno, pues para este Día de las Lenguas estamos preparando una actividad muy, muy, muy sencilla, pero a la par compleja. ¿Por qué? Sencillo es grabar un vídeo uh-huh. en clase. Compleja, descubrir la diversidad lingüística de nuestros centros, porque no somos conscientes, ni los propios alumnos son conscientes de ello. Entonces, vamos a aprovechar el Día de las Lenguas para grabar pequeños vídeos que a través de la consejería se publicarán y con la ayuda de Europe Direct, en la que vamos a eso, a recoger la diversidad lingüística de los centros educativos de la región de Murcia.
Uh-huh.
Y está siendo apasionante. Yo hoy he estado grabando con mis alumnos y ha sido bonito cuando un niño se ha presentado en hindú, porque él es hindú, aunque habla castellano perfectísimamente, y los demás querían aprender el saludo.
Claro. Sí. Me imagino que nos vamos a sorprender también, como decías, de la cantidad de lenguas que se hablan en nuestras aulas, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Va a haber muchas sorpresas. No somos conscientes, me parece a mí, de la realidad lingüística que nos rodea.
Uh-huh. Pero yo creo que eso solamente podemos interpretarlo en términos de riqueza.
Claro.
Sí, de maravilloso y de ventanas que se abren, de oportunidades en todos los sentidos. El hecho que los niños le pregunten al colega, enséñame a decir hola en tu lengua, a mí me parece absolutamente significativo.
Sí, ¿no? Sí, es que es muy bonito. Mm. Es una actividad sencilla, pero compleja por coordinarla. Mm. Pero es que es muy, muy bonita y es el ver eso.
Mm.
Cómo mi compañero también habla, y han sido ellos los que... Yo tenía el listado de las nacionalidades, a él le he preguntado. No contaba en un principio con que supiera, porque sé que ha nacido en España, pero sí, sí sabe. Y hay otros que también me han sorprendido.
Uh-huh.
Entonces, la riqueza que tenemos en nuestros centros es impresionante. Y sí, tiene corazón la actividad.
Claro que tiene corazón. ¿Y lo vamos a poder seguir y ver esos vídeos?
Sí, los van a colgar en un principio en la página de la consejería.
Uh-huh.
Hay que enviarlos a programas educativos. Uh-huh. Se nos envió un email a todos los centros y ya le daremos difusión. Ellos le darán difusión, nosotros a través de eTwinico y... Toda la difusión es bienvenida.
Pues estaremos muy atentas, ¿verdad, Teresa? Uh-huh. A ese proyecto, a ese programa, para en cuanto estén publicados, pues dadlo a conocer aquí, volver a recordarlo y para que todo el mundo pueda disfrutar de esta actividad.
Sin duda que sí. Además, es que los embajadores saben que esta también es su casa y
por
que
supuesto.
Nuestra forma de
yo no tengo que decirlo, ya lo saben.
Es eso, y porque además aquí a los micrófonos la gente que viene, aparte de conocimientos, experiencia y... efectivamente trae mucho corazón,
aporta y eso, emoción, y que eso, es lo importante,
y eso por eso estos micrófonos son como rojos,
creo
de
que
pasión,
ha dicho,
¿no?
Fernando que las cosas con emoción se aprenden,
sí,
de otra forma, pues así es, y también se transmiten de otra forma, entonces es importante tener, como ha dicho también Magdalena, embajadores enamorados de su proyecto y de lo que están poniendo en marcha. Pues nos quedamos casi sin tiempo, a mí me da mucha pena, pero bueno, acabamos de empezar la temporada y estoy segura de que tenemos minutos de programa y en este año para volver a invitaros a nuestros micrófonos y volver a charlar de estos proyectos tan interesantes y con tanto corazón, como decías tú, Teresa. Muchísimas gracias a los tres, Fernando, Magdalena, Mari Carmen. Gracias por la labor que realizáis también, la labor desinteresada que realizáis, tan vocacional, tan propia de los maestros, de los profesores. Y bueno, muchísimas gracias por estar en nuestra casa y transmitirlo también a través de los micrófonos.
Gracias a vosotros por contar con nosotros, que esto es el inicio.
Exacto. Veremos el vídeo final.
Lo veremos, lo veremos. Bueno, Teresa, nos toca despedirnos a nosotras también. La semana que viene, pues más Europa y más corazón.
Exacto.
Seguir con la misma línea. Bueno, y nosotros un poquito de publicidad y continuamos.